Hechos 17, del 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se los llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comenzar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus hogares sagrados, encontré que incluso un altar con esta inscripción. A un Dios desconocido, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado a pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre el tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Esta es palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Voy a sacar enseguida el micrófono, o sea, la mascarilla para que se escuche mejor el micrófono. Ahí sí. Qué raro volver a predicar presencial después de casi 2 años. Y qué difícil predicar de un sermón. Este es un sermón de Pablo, ya está casi todo dicho, sermonazo de Pablo. Es un sermón que estoy seguro que ya hemos escuchado otras veces. Es parte de nuestra tradición cristiana ya este sermón. No pasa desapercibido, cambió, marcó la historia de la iglesia este sermón. Incluso hay iglesias en otras partes del mundo que se llaman Colina de Marte, juntamente en honor al Areópago. Grecia, además un sermón en Grecia, la cuna del arte, de la política, de la filosofía, la tierra de Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿se acuerdan del colegio un poco de eso? Una cultura potentísima, tan potente que a pesar de haber sido conquistada por el Imperio Romano, no perdió su esencia. Los romanos se adaptaron a esta cultura y la cultura griega siguió creciendo, siguió expandiéndose por todo el mundo, incluso hasta el día de hoy. Pueden creer que seguimos hoy en Chile 2021 teniendo influencia de la cultura griega, por ejemplo, la democracia, que nace justamente acá en Atenas, que es el pueblo eligiendo sus gobernantes. Estamos a semanitas nomás de poder nosotros tener la oportunidad de escoger a nuestros gobernantes. Esto viene de la cultura griega. Los Juegos Olímpicos, el teatro. Muchos disfrutamos del teatro. El desarrollo de la escritura y de la lectura por medio de la literatura y la poesía, eso también es una herencia griega. ¿A cuántos les cargaba la aritmética cuando estaban en el colegio? La culpa es de los griegos, por si acaso. ¿Ya? No odies a tu profesora de matemática, por favor, porque la culpa fue de los griegos. La educación estatal, incluso el horóscopo, que quizás no fue creado en Grecia, sí fue difundida y se desarrolló mucho gracias a los griegos desde los tiempos de Carlos Magno. ¿Sabían todas estas cosas? Típico de Piscis. Bueno, hermanos, vemos en la escritura a Dios abriendo la puerta a las naciones. Acuérdense que Hechos parte diciendo, y me seréis testigos aquí en Jerusalén, Judea, y después hasta el resto del mundo. Y acá vemos cómo Dios está cumpliendo su palabra, está llegando al resto del mundo, entrando con el Evangelio en una cultura tan potente como la griega, y permite que Pablo se encuentre en estas tierras anunciando el Evangelio, en tierras de un despertar cultural, intelectual, donde se invitaba a buscar y disfrutar de los placeres de la vida y evitar el sufrimiento, un lugar donde se cultivaba también la religión, y se cultivaba mucho la religión, pero basada en decenas de dioses. Entonces la pregunta es, ¿podrá Pablo causar un impacto en los atenienses? Teniendo quizás muchas cosas en contra de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, sin la noción de un único Dios, creador de todas las cosas. Y dentro de todo este contexto, me imagino a Pablo ahí en Atenas y me pongo a pensar, y la pregunta que quiero compartir y traspasarles esta mañana es, ¿qué es lo que verdaderamente satisface tu vida? ¿Necesitarán los griegos a Dios? ¿Necesitamos nosotros a Dios hoy día? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos hable por medio de este tremendo sermón de Pablo. Señor, te damos gracias porque estamos reunidos en torno a tu palabra. Gracias porque tú nos transmites el Evangelio, porque tú mismo, Señor, decides revelarte a nosotros por medio de tu palabra. Y gracias, gracias, Señor, por el ministerio de Pablo que alcanzó las naciones con tu Evangelio. Y gracias por este registro que tenemos de este sermón en medio de Atenas, Señor, en medio de estos filósofos, en medio de esta cultura tan adversa al Evangelio. Muéstranos y háblanos, Señor, de tu persona, de tu carácter y de tu salvación esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y los primeros versículos del 16 al 21, que aparecen en pantalla, nos van a hablar de este Dios extranjero, porque Pablo llega con un Dios que es completamente nuevo para los griegos, un Dios que viene de fuera, un Dios extranjero. Y llama la atención el versículo 16, que mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice que le dolió el alma. Le dolió el alma, otras personas también lo traducen como que tuvo celo. Y es curioso que el mismo diccionario define celo como, lo noté, así que lo voy a leer, dice que es el interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Diccionario, no un diccionario bíblico, diccionario, de hecho, me apareció por Google, así de profunda e intelectual fue mi sermón, lo busqué en Google, me salió eso. Y la pregunta es, ¿has alguna vez sentido celo por el Evangelio? Pablo estaba verdaderamente afectado. No sé si, no hay registros si es que él alguna vez antes de ser cristiano estuvo en Atenas, no lo sé. Pero él estaba completamente afectado. Y si bien los hermanos habían enviado a Pablo a Atenas debido a la persecución por parte de los judíos, y dice la Biblia que mientras él esperaba a Silas y Timoteo se quedó en la ciudad. Pero esto es admirable. Para Pablo fue imposible no pensar en el Evangelio. A pesar que Pablo llevaba tiempo predicándole a los griegos, Atenas era otra cosa. Atenas era otra cosa. Y si ponemos atención en el pasaje, Pablo no se sorprendió de ver la tremenda arquitectura que tenían los griegos en el lugar, de lo desarrollada que era la capital griega, sino que él, una persona conectada con el Señor, dice que le dolió el alma ver tanta idolatría. Fue lo que le llamó la atención a Pablo estando en esta ciudad. Templos enormes, con estatuas gigantes, como en el Partenón, por ejemplo, el templo de Zeus, pero también habían dioses en lugares públicos, en lugares comerciales, la ciudad entera estaba llena de muchos dioses. Así que, como de costumbre, Pablo, en vez de quejarse solamente por toda esta idolatría, él buscaba una sinagoga, que era como el modus operandi de Pablo. Él buscaba sinagogas, obviamente judías, en estas ciudades griegas donde él llegaba y trataba de persuadir a los judíos y a los griegos judaizantes, porque habían griegos que también habían decidido creer en un solo Dios y habían creído en el Dios de los judíos y se habían convertido en el fondo a la religión de los judíos. Pero Pablo entraba a las sinagogas como gran maestro de las escrituras y apóstol de Jesucristo. Él trataba de mostrarles que todo lo que ellos leían sábado a sábado en las sinagogas, día a día en las sinagogas, todo eso que estaba en las escrituras, en el fondo eran promesas que se cumplían única y exclusivamente en Jesucristo. Y eso era lo que trataba de hacer Pablo, de convencer a los judíos y a los griegos que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas. Y él no perdía tiempo de anunciar a Jesús. También lo hacía a diario en las plazas. Dice la historia que nos cuenta un poco que el pasatiempo favorito de los griegos era juntarse en las plazas para discutir de filosofía y temas nuevos. Así que Pablo entró perfecto en ese contexto, anunciando obviamente un tema nuevo. Estaba hablando de un Dios extranjero que no se conocía y no perdió el tiempo para poder anunciar el Evangelio entre los griegos. Y dice el pasaje que dentro de esta tónica, mientras él compartía con la gente en las plazas, se le acercaron algunos filósofos a discutir con él. Y se nombran dos tipos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. ¿Se acuerdan del colegio un poco de eso, no? Yo tampoco. Los epicúreos eran filósofos hedonistas. Ellos buscaban el placer. La base de la filosofía para ellos era encontrar la felicidad. Es decir, ellos buscaban la ausencia de las preocupaciones. Y la palabra que ellos conocían, la doctrina que ellos conocían, era la ataraxia. Lindo, ¿no? ¿La habían escuchado? Bueno, nosotros la conocemos como Hakuna Matata. Es con la misma cuestión. Evadir el problema, vivir tranquilo. Y por otro lado estaban los estoicos, que si bien nacieron de los epicúreos, eran completamente distintos. Ellos se centraban en una filosofía ética. Eran como los anglicanos de los filósofos en cierta forma. Se basaban en la ética y para ser feliz, el ser humano tenía que aceptar su destino. Porque a la buena o la mala, el destino de cada ser humano se iba a llevar a cabo. Así que era mejor aceptar el destino y ser apáticos a las pasiones, completamente distinto a lo que nos presentaban los epicúreos. Y estas eran las personas que estaban discutiendo con Pablo para que sepamos más o menos y nos pongamos en los zapatos de estos filósofos al escuchar de un Dios completamente desconocido. Y el mensaje de Pablo realmente los impactó. Ambos pensamientos filosóficos rechazaban la idea de la resurrección, que es la base de nuestra fe cristiana. Entonces, para ellos fue fuerte, fue potente escuchar que alguien hablara de la resurrección. Si bien para los griegos no era algo desconocido, porque la palabra resurrección para los griegos sonaba como a una deidad femenina. Entonces, para ellos en su mente podían personificar la resurrección. De hecho, hay una historia de uno de los dioses, que uno de los hijos de los dioses resucita incluso en la mitología griega, pero que nosotros tengamos vida después de la muerte y que vayamos a resucitar junto con Cristo fue algo que les movió el piso, los sacudió completamente. Algunos de ellos trataron a Pablo como un palabrero, como un charlatán, pero otros se interesaron y quisieron oír un poco más de la doctrina de Pablo porque les pareció interesante. Seguramente estos filósofos consideraron que Pablo sí intelectualmente era un tipo idóneo, competente, con un discurso que parecía digno de analizar. Así que fue llevado al Areópago, o la colina de Marte. Y este era un tribunal que velaba por la moral, la educación y la religión de los griegos. Por lo cual, al reunirse en este tipo de concilio, era como un concilio, este tipo de concilio probablemente los griegos que estaban ahí no solamente buscaban saciar su curiosidad intelectual, sino que también querían poner a prueba este nuevo Dios extranjero que traía Pablo. Si nos ponemos a pensar, el mundo no ha cambiado mucho. Creo que nos podemos identificar más o menos con lo que está pasando en Grecia en ese tiempo. Y sin ir más lejos, nosotros también creemos en un Dios extranjero. Nosotros también creemos en el Dios extranjero que Pablo predicaba. Estamos en una situación quizás parecida. Las personas siguen buscando algo que los llene, algo que los valide. Seguimos estando atentos a nuevas voces, algo que nos dé una identidad. No ha cambiado mucho el mundo. Es por eso que hoy las redes sociales han hecho una pega excelente en ese sentido, donde han podido mover masas, sobre todo de jóvenes y adolescentes, en ayudarlos a encontrar esta identidad por medio de estos nuevos sacerdotes modernos que aparecen, o filósofos nuevos, que se llaman los influencers. ¿Lo han escuchado, cierto? Muchas veces incluso han traspasado modas peligrosas a nuestros jóvenes, a nosotros, que han dañado y los han empujado a seguir algunos ejemplos no muy positivos. Me acuerdo que hace un par de años atrás se hablaba de un juego de la ballena, no sé si se acuerdan, o la ballena azul creo que se llamaba el juego. ¿Sí? ¿Algunos hacen así? ¿Lo jugaron? ¿Era entretenido, no? ¿No? ¿No lo jugaron? ¿Felipe? ¿No? ¿No? Que empujaba realmente a los jóvenes a hacer cosas horribles, incluso habían acusaciones de que jóvenes habían terminado con su vida por seguir el juego de la ballena azul y otro que se llamaba Momo, me acuerdo también. Pero sin ser tan extremo, también las redes sociales han ayudado a potenciar algunos pensamientos que hace 10 años atrás no existían de manera explícita en nuestra sociedad, como por ejemplo el feminismo, el veganismo, el yoga y otros pensamientos que para nosotros años atrás eran completamente extraños, pero son doctrinas nuevas que hoy día los jóvenes han adoptado como parte de esta búsqueda por su identidad. Ahora, a nosotros que somos adultos, quizás lo vemos desde afuera, lo vemos desde arriba, pero a nosotros los adultos también, estos pensamientos, estas nuevas filosofías, afectan nuestro cristianismo. Incluso nosotros como iglesia del Señor nos vemos afectados. Probablemente a esta edad no vamos a seguir una moda Pokémona, como 20 años atrás pudimos haberlo hecho quizás, pero sí nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros colegas, nos van arrastrando poco a poco a seguir corrientes de pensamientos que van muy en contra y están muy alejadas del Evangelio. Y aquí vale la pena ser honestos con el Señor, no con nosotros, con el Señor y tú mismo, y examinar nuestro corazón en torno a la Escritura y darnos cuenta. ¿Qué es lo que verdaderamente satisface nuestra vida? ¿Quizás darle más valor a tu carrera profesional que al Evangelio? ¿Quizás estás prestando más atención a una corriente política más que al Evangelio? No lo sé. Pero sí debemos reconocer que estamos prestando atenciones a otras voces más que al Evangelio. Y eso muchas veces resulta preocupante. Un predicador norteamericano decía, no podemos pretender que nuestros hijos escuchen 2 veces a la semana nomás sobre el arca de Noé y no se dejen arrastrar por las voces que escuchan todos los días cuando están en el colegio. A nosotros como adultos nos pasa exactamente lo mismo. No podemos pretender que un culto dominical de 1 hora, que podemos estar algunos acá presentes, otros por streaming, sea todo el alimento necesario que tenemos para aguantar el resto de la semana, donde sí estamos escuchando constantemente otras voces. ¿Qué es lo que verdaderamente satisface tu vida? Pablo, si lo analizamos, es un ejemplo, siendo una persona que de cierta forma lo tuvo todo. Tuvo poder como un líder judío en su época, por lo tanto también tuvo un excelente pasar económico, un hombre que se caracterizaba por un gran intelecto, pero cuando se encuentra con Jesús en camino a Damasco, su vida cambió para siempre. Y nada se volvió más valioso en su vida que Jesucristo resucitado. Fíjate cómo Pablo usa cada momento que puede para hablar de Jesús. Y es notable destacar que en Atenas supo leer la cultura súper bien. Y con un simple hecho de sentarse a conversar con algunas personas en la plaza, pudo anunciar el Evangelio y llegar ahora a este Areópago ante las autoridades de la ciudad. Y en ese sentido, nuevamente insisto, el mundo no ha cambiado mucho. El ser humano tiene un vacío que llenar. Y si no lo llena Dios, lo va a llenar con lo que tenga a su alcance. El hombre busca ser escuchado. Y que respondan también sus inquietudes, con franqueza. Y de esta forma Pablo supo hacer eso. Logró dar a conocer a este Dios extranjero conversando uno a uno con personas en una plaza. Quizá nosotros podremos hacer lo mismo. Sentarnos al lado de un colega, hablarle de Jesús. Juntarnos con amigos y hablarle de Jesús uno a uno. Porque vemos acá que esto puede causar un impacto que se escapa de lo que nosotros incluso podemos imaginar. Poder hablar de Jesús y que Jesús cambie y transforme vidas. Fíjate más adelante y te invito a ver el versículo 22 en la siguiente diapositiva. Pablo sabe llegar a la gente, sabe qué decir, es un excelente comunicador. Y parte de su discurso en el Areópago, está la gente escuchando, tiene cautiva una audiencia y como un judío que viene de otra cultura, que está hablando de un Dios extranjero, tiene dos opciones que nunca más se van a volver a repetir en su vida. O aprovecha la oportunidad y trata de entregar el mensaje, o desperdicia la oportunidad de su vida y mejor que siga buscando otra ciudad. Y él es muy inteligente porque para nosotros vemos como parte el sermón. Dice, ciudadanos atenienses. Ah, linda introducción, sí. Sí, me entregaron un ensayo así en el colegio, ya, sí, bien, buena introducción. Pero resulta que esto tiene un contexto súper importante. Pablo es muy astuto. Cuando parte así su discurso, él está usando las palabras de un filósofo griego. Por tanto, estas palabras para ellos eran conocidas. Entonces, escuchar que te estén hablando en tu mismo idioma, en tu mismo contexto cultural, obviamente voy a prestar atención. ¿Por qué un extranjero me está hablando como Demóstenes? Y dice, me he dado cuenta que ustedes también son muy religiosos. ¿Oh? Pablo no nos está atacando directamente porque tenemos la ciudad llena de dioses, sino que nos está destacando esto como algo positivo. Y Pablo es más astuto, va más allá, ya tiene ellos cautivos. Ah, nos está hablando nosotros, sí, nosotros somos atenienses, sí, somos súper religiosos, vieras tú. Y Pablo es muy astuto y dice, fíjate, vi un altar por ahí que habla y dice, el altar al Dios desconocido. No solo un Dios extranjero, sino que además es un Dios desconocido, pero que los griegos sí tenían una noción de eso. Pablo abiertamente está tomando la posibilidad para poder llegar a los griegos. No es que ese altar al Dios desconocido en realidad sea el Dios de los judíos, sino que fue muy astuto en escoger las palabras para poder llegar con el mensaje. Dice, ese es el que yo les anuncio, ese que ustedes ignoran por ignorancia. Yo ahora los voy a sacar de esa ignorancia y les voy a hablar de ese Dios desconocido para que ustedes los conozcan. Introducción perfecta. ¿Los tipos enganchados? ¿Cómo me gustaría a mí que la gente no se me durmiera cuando estoy predicando? Pablo lo logró. Y comienza a hablar de Dios. Deja la filosofía al lado, deja la estrategia comunicacional de lado y se enfoca en el versículo 24, lo podemos ver, en hablar de Dios según las Escrituras. Y las palabras que pronuncia en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Estas simples palabras son palabras que Pablo sacó de Isaías, sacó de Primera de Reyes, pero también las utilizó muy sabiamente para apelar al conocimiento de los griegos. Los griegos sí estaban entendiendo qué estaba diciendo Pablo. Por una parte, para los griegos era completamente nuevo hablar de un Dios, uno solo. ¡Qué fome tener un solo Dios!, decían los griegos. Y que más encima este Dios, wow, pero fue el Dios que creó todas las cosas. Porque ellos tenían muchos dioses que se habían encargado de hacer muchas cosas. Y estos dioses estaban en todas partes. No sé, de repente te tropezabas con una piedra así, ¡oh, Dios me hizo una zancadilla! El Dios del piso me quería botar. En todas partes encontraban dioses. Eran panteístas. Un árbol, quizás, veían a Dios en un árbol. Pero Pablo está diciendo, no, este es un Dios único que hace todas las cosas. Además, para los griegos, ellos que eran politeístas, por lo general estas creencias politeístas apuntaban a que los dioses eran completamente ajenos al hombre, súper lejanos al ser humano, y que si es que usaban al hombre, lo hacían en el fondo mirándonos como esclavos inferiores y nos utilizaban para cumplir nuestros caprichos y suplir sus necesidades. Eran dioses así completamente, nosotros éramos como nada. Pero está diciendo que este dios no se deja servir por mano de hombre, eso para ellos es nuevo, como si necesitara algo. Pablo está presentando un Dios superior, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y continúa diciendo que este Dios supremo, que creó todas las cosas, el versículo 16 dice que de un solo hombre hizo todas las naciones. Esto igual causa, traten de empezar como griego, causa, llama la atención, es como, espera, 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 nosotros somos griegos, nosotros somos, estamos en un peldaño más arriba que todas las otras civilizaciones. ¿Cómo es que Dios de una sola persona nos hizo a todos? O sea, que nosotros tenemos la misma descendencia en común. ¿Qué es eso? Los griegos, al igual que los judíos, se creían superiores y miraban en menos a aquellos que nacían en otras tierras. Nada nuevo bajo el sol. Pero esto Pablo lo usa con un propósito, para que ellos entiendan que todos venimos, que todos somos iguales ante Dios. La democracia judía para ellos era súper importante, escuchar al pueblo. Los griegos sí comenzaron en esos tiempos, 300 años antes de Cristo, a darle un rol distinto a la mujer con el tema de la democracia. Entonces, que Pablo le dijera, oye, pero ¿sabes qué? El Dios que te vengo a anunciar nos ve a todos por igual, resulta interesante. O sea, a ver, háblame un poquito más de este Dios. Versículo 27. Dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Un Dios cercano está presentando Pablo. El Dios desconocido es en verdad el Dios verdadero, creador de todo el universo, pero también es un Dios personal que quiere y anhela que el hombre pueda relacionarse con él. Tremendo, completamente distinto a lo que los griegos estaban acostumbrados a escuchar. Pero también súper enriquecedor para nosotros como cristianos hoy recordar quién es nuestro Dios. En el versículo 28, Pablo nuevamente cita autores griegos y esta vez cita a dos poetas de Zeus, para referirse a nuestro Dios como el único Dios verdadero y soberano que él nos creó. Pablo está presentando de que nuestro Dios es un Dios supremo, único y uno solo. Sin duda, tremendo orador. Pablo supo hablar en el idioma que ellos hablan, en la forma que ellos hablan, en el contexto que ellos entendían. Está más claro decir que obviamente Pablo era un experto en griego, así que para él hablar en griego en Grecia no era un problema, pero supo leer la cultura súper bien. Hoy día, a nivel académico, se habla mucho de la inteligencia emocional, de la empatía, y las empresas, las grandes empresas, pagan tremendas sumas de dinero para contratar a los famosos coach, para que ellos vayan a hacer algunos seminarios y puedan guiar a los líderes de las empresas en estas habilidades blandas que antes no se escuchaban, no se hablaban, hoy día está como de moda. Pues si te pones a pensar, Pablo era un excelente coach. Supo tocar el corazón de cada uno de las personas que estaban en el aeropuerto. Probablemente algunos de estos filósofos celosos de sus doctrinas estaban enfurecidos, estaban enojados. Pero Pablo se hizo escuchar. Y eso creo que es una herramienta que nosotros como cristianos tenemos que aprender a adaptar. Él sabía, Pablo supo ponerse en lugar de otro y supo comunicar el mensaje. Muchas veces nosotros somos bastante indiferentes y si bien somos capaces de escuchar a las personas, a la hora de hablar de nuestra fe o de nuestra postura somos bastante agresivos y a veces arrogantes. Si no me crees, pregúntame a mí. Somos duros, somos poco amorosos. Pero, ya sé, me vas a decir, oye, pero el mensaje de Jesús es duro, trae juicio al pecador. Por supuesto que lo trae. Por supuesto que el mensaje de Jesús es duro y trae juicio al pecador. Y es duro y es urgente. Por lo mismo Jesús nos envió a ser discípulos, no a empujar a la gente al abismo y condenarlo. Esto es el Evangelio, esto es la iglesia, no es Esparta. Pablo supo entregar el mensaje. Piensa, oye, Punta Arenas 2021, ¿cuántas personas allá afuera o en tu entorno, quizás personas que nos están viendo por streaming en estos momentos, deben estar odiando la iglesia? Por abusos, por malas prácticas, la lista es interminable. Por mal testimonio, incluso de nosotros mismos, o la agresividad de los cristianos cuando se manifiestan, cosas que han hecho que las personas pierdan la vista de Jesús. Y que cuando tú le hablas de Dios, le hablas de Jesús, aparece una cortina gigante, un muro gigante delante de ellos, que son las personas. Pero no nos olvidemos que a pesar de ese mensaje que ellos también manifiestan de odio en contra nuestra, son personas que necesitan de Jesús. Pablo hoy está ante los griegos, anunciando a Cristo, arrancando de los judíos que los perseguían. Pero no nos olvidemos que Pablo antes era Saulo de Tarso, que también perseguía a los cristianos, que mandaba a matar a los cristianos. Pero Jesús lo cambió completamente. Y si vemos estos testimonios incluso acá en la Biblia, ¿por qué entonces negamos la posibilidad que más personas pueden llegar a conocer a Jesús? Los últimos versículos del 29 al 33, vemos cómo Pablo ahora hace un cambio en su discurso. Y ya no está hablando solamente de un Dios extranjero, no está hablando de un Dios desconocido, sino que ahora está hablando de un Dios que se da a conocer, el Dios revelado. Pablo continúa su discurso en la colina de Marte y reconociendo la destreza artística y creativa de los griegos, hace un primer llamado ¿a qué? Leo textual. Siendo descendiente de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. No podemos seguir pensando que podemos hacer estatuas, que podemos hacer ídolos de oro o de plata para adorarlos. Y acá lanzan una pequeña piedra, con respeto dijo, lanzan una pequeña piedra que dice, pues este es un acto de ignorancia. Decirle a un griego que esto es un acto de ignorancia es... Pero estaban atentos. A ver, ¿por qué es un acto de ignorancia? Y Pablo dice, esos tiempos de ignorancia de andar adorando becerros de oro y estatuas, ya pasaron. Dios pasó por alto ese tiempo y ahora se pone súper serio con su mensaje. Ya deja la parte como más estratégica y llega con el mensaje directo. Dice, pero ahora es tiempo del arrepentimiento. Ustedes tuvieron una época de falta de conocimiento. Pero ahora ya no me pueden decir que no conocían y no saben de quién es el Dios desconocido que le estoy hablando. Porque ahora te estoy anunciando que ese Dios que creó el cielo y la tierra y todas las cosas que hay quiere tener una relación contigo, pero tú has sido desobediente a Él y este es el tiempo que Dios te ofrece para que te arrepientas. Pablo es súper enfático y claro, pero amoroso, en decirle a los griegos que hay un juicio que los espera. Donde el gran juez es Jesús. No omite esa información. Por medio del hombre que ha designado, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlos de entre los muertos. Nuevamente, la resurrección. Pablo hablando del gran juez Jesús. El Dios extranjero y desconocido es un Dios que se revela al hombre, llevándolo al arrepentimiento para que el hombre pueda volver a este Dios y relacionarse con Él. Algo completamente nuevo para los griegos, algo completamente nuevo quizás incluso para nuestra cultura, donde nos han enseñado que un Dios que si no te comes la comida te va a castigar. Pablo está diciendo, oye, es un Dios cercano, es un Dios que sí quiere relacionarse contigo. Y esto obviamente va en contra del pensamiento griego en la época, porque este es un mensaje que incomoda. Es un mensaje que irrumpe en la religiosidad cómoda del hombre. ¿Y saben por qué es incómodo? Porque el Evangelio exige una respuesta de nuestra parte. No llegar y escuchar nomás, estoy acá en el culto, ya me voy porque tengo que seguir trabajando. No, el Evangelio exige una respuesta de nuestra parte. Pablo es claro, los tiempos de ignorancia ya pasaron, el llamado al arrepentimiento es claro, lo aceptas o lo rechazas, punto. Pero tienes que hacerte responsable del mensaje de Jesucristo. Y la respuesta no se dejaron esperar, versículo 32, algunos se burlaron, otros querían oír más. Pero dice que otros creyeron. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era un miembro del Areópago, y también una mujer llamada Damaris, y otros más. Destaca dos personas que se unieron, probablemente personas conocidas, personas importantes en Atenas, que se unieron y creyeron en Jesucristo. Si te pones a pensar en lo que vimos en el texto, el mensaje de Pablo no fue un mensaje filosófico elevado solo para estoicos, no sé, sino que un mensaje sencillo, amoroso, pero súper claro. Hubo todo tipo de respuesta, tal como lo es hoy, en una ciudad, sociedad cada vez más violenta contra el Evangelio, en medio de ese caos y sin importar estrato social, sin importar nivel educativo, el Señor tiene pueblo que necesita escuchar su llamado. Eso es claro, lo vemos acá. Estoy seguro que muchos de los que estuvieron rayando y quemando cosas para el estallido social, entre medio de ellos, Dios tiene también pueblo. Entre muchos de ellos que postean y generan, mueven las redes sociales en contra del cristianismo, del pensamiento cristiano, estoy seguro que también de entre ellos hay pueblo de Dios que necesita escuchar este llamado al arrepentimiento. Porque no nos olvidemos, la esencia es que el ser humano es verdaderamente religioso por naturaleza. Hasta el que dice que es ateo y es súper ateo y megamente ateo es un ser humano religioso por naturaleza y busca llenar ese vacío en su alma, vacío que puede ser llenado con un encuentro con su Creador. Y ese es el momento definitivo. De lo contrario, el ser humano va a estar deambulando por todos lados, recogiendo filosofías pasajeras, modas nuevas, buscando satisfacer su necesidad con lo que tenga en la mano. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que verdaderamente satisface tu vida? Para terminar, esta es la parte donde ustedes se ponen contentos. Y la gran mentira de los predicadores igual. Para terminar, eso es mentira. Cuando un predicador dice eso, quedan como 20 minutos más. No, pero debe ser breve. Para terminar, una historia. De este breve registro de Pablo en Atenas, no sé si él vuelve después a Atenas, no sale en la Biblia, no encontré nada. Y aprovechando que nos estamos congregando en un establecimiento educacional, voy a contarte una historia que narra de un joven ateniense que nace unos 100 años después de esta visita de Pablo a Atenas. Este joven provenía de una familia pagana y adinerada. Tuvo acceso a una excelente educación. Y en algún momento de su juventud, que no hay registro, él conoce a Cristo. Se convierte en un cristiano ferviente. En Atenas, un joven ateniense. Su nombre es Clemente. Y dentro de su anhelo de conocer más al Señor, recorre Europa y otros lugares en búsqueda de maestros de la Biblia. Le costó encontrar hasta que dice que la historia que finalmente en Alejandría, en Egipto, encontró un maestro de la Biblia. Y se convierte en discípulo de Panteno, un ex filósofo pitagórico, ¿se acuerdan de Pitágoras? Y de origen estoico, que al igual que Pablo, abrazó la fe cristiana y se dedicó a enseñar el Evangelio. Clemente, luego de pasar mucho tiempo con él y estando en la escuela de él, llegó a convertirse en el obispo de Alejandría. Y obviamente, junto con anunciar el Evangelio en la ciudad, él también quería llegar a estos intelectuales griegos y intelectuales del lugar. Así que él escribió una obra, famosa obra que hasta el día de hoy se enseña en las facultades de pedagogía. Y el libro se llama El Pedagogo. No sé si alguna vez han escuchado de él. Clemente de Alejandría, el obispo de Alejandría. Escribe El Pedagogo. Una obra que él escribe no apuntando a describir la doctrina cristiana, no usando un lenguaje megamente intelectual, pero el propósito de esta obra es que la gente que lo leyera pudiera entender que el verdadero pedagogo, el verdadero maestro, es Jesús. Un maestro amoroso a quienes ante él todos somos niños. Una historia que logró traspasar generaciones, siglos, idiomas, culturas, anunciando el Evangelio. Nosotros nunca vamos a saber cómo Dios nos puede usar. Insisto, no hay registro de Pablo de que haya vuelto a Atenas, no se sabe más. Pero 100 años después vemos que Dios tiene pueblo suyo también en este lugar. Y levanta a este joven Clemente para anunciar el Evangelio por otras partes. Nunca vamos a saber cuál va a ser el alcance de la predicación del Evangelio, pero sabemos que Dios es fiel. Y una conversación amorosa sobre Jesús con un amigo en el día de mañana puede convertirse en una plantación de una nueva iglesia, en el movimiento de un gran mover de Dios para que muchos más puedan alcanzar la salvación, no lo sabemos. Pero es una invitación a no cansarnos de anunciar a Cristo en lo sencillo, en el uno a uno, con los amigos, con un café, con un pedazo de pizza, no sé, con un choripán del kiosco Roca. No importa, poder juntarnos y hablar de Jesús, porque no sabemos el impacto que tiene el Evangelio y cómo ha traspasado generaciones, y lo puede seguir haciendo acá en Punta Arenas o de donde quiera que nos estén viendo desde la casa. Oremos, oremos. Señor, sabemos que verdaderamente tú eres el único que puede satisfacer nuestra vida y nos has llamado a ser discípulos, y así como Pablo tuvo este sencillo pero honesto y poderoso mensaje para alcanzar a más personas, te pedimos que tú nos uses como Iglesia San James para ser así de sencillo y amoroso, pero también claros en tu mensaje, y que muchas personas más puedan venir al arrepentimiento. Te damos gracias por las personas que estamos aquí reunidas de manera física, pero también por las familias y personas que nos ven a través de Zoom y YouTube. Y te pedimos, Padre, que seas tocando vidas, alcanzando a personas y revelándote en nuestras vidas que ese Dios desconocido y muchas veces odiado se vuelva realmente en el Dios verdadero que transforma vidas, que satisface nuestras almas y nos da vida eterna. Oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.